Bárbara Muraciole y una columna sobre el bloqueo en Uruguay a la piratería de la transmisión de eventos deportivos en línea. Ahí en la audiencia, las personas están escuchando, no se dan las listas. Alguna vez cliqueó, me parece, algo, o en la familia, vieron, estás viendo Roja Directa, ¿qué estás mirando? Bueno, una ley habilita desde 2022, pero se hizo efectiva por primera vez en noviembre. ¿Qué es el bloqueo? ¿Cómo se hace? ¿Es efectivo? Parece que sí. ¿Da garantías? Bueno, ahora se los cuenta Bárbara. ¿Garantías? Sí, es garantista esta forma de ejecutar este bloqueo. Bárbara Muraciole, buen día. ¿Cómo andás?
Buen día, ¿cómo están?
Bueno, muy bien. Somos pioneros acá.
Somos pioneros. Bueno. Uruguay, primer país de América Latina en llevar adelante un bloqueo de un sitio web que transmite contenido deportivo sin autorización. Presuntamente sin autorización, deberíamos decir. Y bueno, como decía Joel, este bloqueo sucedió el 8 de noviembre de este año en el partido entre Lanús y Cruzeiro por las semifinales de la Copa Sudamericana, que creo que la ganó Racing.
Pues sí, correcto, claro, bárbaro.
Averigüé expresamente.
No, ganó la final a Cruzeiro, que sí, fue el que ganó ese duelo.
Ya dejaste a Ricardo contento para toda la columna.
Bueno, bien.
Ricardo miró Racing por piratería durante toda la Copa Sudamericana.
No es verdad.
Ah, perfecto.
Bueno. No tengo la plataforma contratada.
Los sitios destinatarios de este bloqueo fueron 7, algunos muy conocidos, como decía Joel, Roja Directa TV, Roja Directa en Vivo, otros difíciles hasta de pronunciar. Y bueno, y por los comentarios de la prensa internacional e incluso asociaciones internacionales de lucha contra la piratería, fue una experiencia muy positiva que muestra una cooperación estrecha entre lo que es la industria, en este caso lideró este bloqueo DirecTV, la industria, los reguladores, nuestro regulador, la URSSEC, la Unidad Reguladora de Servicios de las Comunicaciones, y los proveedores de acceso a Internet. Que quiero detenerme un segundo en esto porque son actores claves en el proceso de bloqueo. Cuando nosotros hablamos de proveedores de acceso a Internet, estamos hablando de... los puedo nombrar, ¿no? Porque eso no te lo pregunté, sí. Antel, Movistar,
no,
Claro.
No lo puedes nombrar.
No lo puedo
nombrarlo, claro que sí, Borges.
Starlink, sí. ¿No? Que son aquellas empresas que nosotros contratamos para que nos den acceso
Disney
a la
hoy,
web.
Disney, que es tremendo hoy también.
Pero Disney no es proveedor de acceso.
Disney
es proveedor de contenido. Que ahí
me confundía cuando te preguntaba.
Claro, el proveedor de acceso es el que me permite conectarme, el que me da la conexión.
Okay,
después yo puedo contratar otros.
Bien.
Entonces son actores claves porque son los que efectivizan la medida, son los que realmente ejecutan, digamos, bien, el bloqueo. Entonces.
Entiendo, está bien.
Sí,
bien.
Ahí está, la orden se la vamos a dar a ellos, le vamos a decir a Antel, bloquea tal sitio.
No le puedo dar
sí, al dueño del tráfico, digamos.
Exacto.
Si no, se la dan a Disney, te cortan la carretera, digamos, ¿no?
Claro, y es una manera en la que te garantizás de que si, digamos, el que tiene el contenido, no está a tu alcance, de todas maneras vas a cortar.
Sí, bloqueaste
la entrada.
Exactamente. ¿Sí? Bueno, ¿cómo se hizo esto, no? Porque DirecTV dice, che, acá están pirateando.
Bueno, esto se hizo justamente lo que decíamos, se le dio la orden a estos proveedores de acceso que tienen 30 minutos para ejecutar la baja, la inhabilitación a ese sitio. Esto es, les voy a contar cómo es el sistema. El que tiene los derechos sobre un contenido, por ejemplo, sobre la Copa Sudamericana con Conmebol, no sé si lo digo bien, ustedes saben.
Es correcto, Bárbara.
Si tiene los derechos, dice, bueno, yo soy titular de estos derechos y tengo miedo o hay un riesgo de que alguien vaya a retransmitir los partidos sin mi autorización. Entonces se presenta a la URSSEC, antes tiene que estar inscripto y demás, estamos hablando de Uruguay, se presenta a la URSSEC y le dice, quiero que protejas estos derechos por un tiempo determinado. Entonces la URSSEC revisa si efectivamente es titular de esos derechos, en este caso lo hizo con DirecTV, y dice, sí, bueno, está bien, te voy a proteger por un determinado tiempo tus derechos. Y dicta una medida cautelar, que es una medida para asegurar los derechos durante un tiempo determinado. Esa medida cautelar es una resolución en la que se le va a avisar a todos los proveedores de acceso a Internet que DirecTV tiene a resguardo esos derechos durante un determinado tiempo.
Okay.
¿De acuerdo? Eso, digamos, es el marco.
Bien, como lo organiza la ley y el decreto reglamentario.
Ahora, el tema es cómo lo hago efectivo, ¿tá? Porque la resolución es algo estático, que en realidad lo que dice la URSSEC es, bueno, DirecTV tiene protegido estos derechos sobre cualquier retransmisión que no haya sido autorizada. Pero eso es algo estático. Entonces, ¿qué hace la ley y el decreto reglamentario de la ley para que esto sea realmente efectivo? Dice, bueno, durante ese tiempo, si el titular del derecho, en este caso DirecTV, localiza una transmisión que no está autorizada, directamente le avisa al proveedor que la bloquee.
Entonces, a los proveedores.
A los proveedores. Entonces eso lo hace rápido. Porque DirecTV, ¿qué está haciendo? DirecTV o el que tenga la titularidad.
Sí. Monitorea
las redes y cuando ve que eso está sucediendo, tiene una comunicación directa con los proveedores de Internet que tienen 30 minutos para bloquearla. Entonces, esa es la clave de esta ley y por qué esta ley es efectiva. Me parece que además está muy bien pensada. Porque autoriza el bloqueo en tiempo real. Y esa es la gran diferencia con los otros bloqueos que nosotros veíamos, que sucedían, y que eran bloqueos que permanecían estáticos. Porque la resolución decía, se bloquea el sitio tal. Perfecto. Ahora, ¿qué pasaba? Retransmitían por otro sitio. Ese otro sitio no estaba en la resolución. Claro. Entonces quedaba inefectiva. En cambio, durante este proceso, lo que están monitoreando es en tiempo real y bloqueando en tiempo real. Por eso realmente es muy efectivo y por eso los comentarios son positivos, ¿no? En relación a esta medida.
Bien, o sea que aquellas empresas, que tienen los derechos estarían conformes con esto.
Sí, muy conformes. Esta es una prueba piloto, pero por lo que se está anunciando, se va a seguir poniendo en práctica con todas las empresas que así lo soliciten. Incluso esta medida está hasta el 31 de diciembre respecto a los partidos de la Copa Sudamericana.
Ya no hay más.
Pero era hasta el 31 de diciembre, quiero decir, lo extendieron, no sé por qué, pero...
Está la Libertadores ahora, por ejemplo.
Ah, capaz que... Pero ahí ya no es DirecTV el que tiene los
claro,
derechos.
Claro, lo tendría que pedir el que tiene los derechos.
Claro, sí, es que el sábado que... ese que se... Sábado, ¿no? Se juega una final de Copa Libertadores. Este sábado va a estar muy atento, seguramente, todos estos proveedores para mandar la orden a los 30
minutos. Tienen que previamente haber hecho el trámite entre la USEC y haber tenido...
Disney hizo la jugada de DirecTV.
Sí. Claro.
Yo le preguntaba por la hora, Bárbara, porque yo qué sé, se juega a partir de 10:30 de la noche, pensando en el siglo XX, yo capaz, ¿cómo activas esto? Llamás el de la URSEC, 10:30, me decía, esto es 24-7.
Están... 24-7, porque lo que se establece es, se les exige a los proveedores de acceso, ante el Movistar, claro, a Internet, que den un canal de comunicación directo, que va a funcionar 24-7, van
con
a tener que tener
guardia.
Exacto. Entonces, directamente, y hay responsabilidades, que eso lo hablábamos, si no cumplen con ese bloqueo, siempre que tengan la posibilidad técnica, porque quizás en algún caso no puedan hacerlo, si no cumplen son pasibles de sanciones. Los proveedores de acceso a Internet. Sí.
Sí, no, a mí la duda que me queda es qué tan efectivo es el mecanismo del titular de los derechos de monitoreo para poder denunciar todo lo que hay disponible, que, como el mundo pirata debe ser un universo bastante amplio.
Lo que puede ver en la prensa es que trabajan con empresas que se dedican justamente a monitorear las redes, que utilizan software que incluso utiliza el FBI, hablan de un software que se llama VCAP, que es un software que no solamente monitorea, sino que captura las pruebas necesarias para demostrar
que... Te arma todo lo que necesitas para decirle al proveedor.
Exactamente. Entonces el monitoreo es realmente avanzado, hay mucho dinero puesto.
Debe ser potente la herramienta.
Claro, sí, no ponen a un cristiano mirando YouTube.
No, esto no es un monitoreo humano, ¿no? Las redes realmente están siendo, porque, ¿qué pasa? Ahora voy a empezar con otro tema.
Sí, no, decirlo eso.
Que esto, no se olviden, y acá viene el tema jurídico que quiero abordar, es una medida cautelar. La medida cautelar es una medida que se adopta escuchando a una de las partes. En este caso, a la empresa que dice, soy titular de los derechos, te demuestro que soy titular, ¿sí? Y se adopta esta medida contra otro que nunca pudo hablar ni defenderse, y al cual le vamos a bajar el sitio. Entonces, para adoptar esta medida, lo que hace la ley es responsabilizar al que la pide de cualquier perjuicio que le cause al que está dándole la baja, ¿no? Entonces, para evitar esa responsabilidad, tengo que tener pruebas de que efectivamente el sitio estaba emitiendo y legítimamente el contenido, ¿no? Y para eso se utilizan todos estos software y demás. O sea, se cubren.
Muy bien.
Que es lo que corresponde.
Bueno, pasemos al punto de las garantías, Bárbara, como abogada, especialista en estos temas, ¿cómo lo ves?
Yo decía, ¿es legal? Sí, porque hay una ley que lo establece. ¿Es constitucional? Que es una pregunta que siempre me hago. Y a mí me hace mucho ruido que se adopte una medida cautelar en la que se escucha una sola de las partes, en la que no hay un proceso contradictorio. en la que estamos restringiendo derechos sin la visión de un juez, ¿no? Esto queda en la esfera administrativa. Entonces, yo traería a este proceso, le agregaría la intervención de la justicia. No para hacerlo más lento, no para retrasarlo, sino para hacerlo más garantista. Porque
te van a decir que en esos 30 minutos no van a conectar con el Poder Judicial de ninguna manera, que va a ser difícil. ¿Cómo se podría hacer?
Y bueno, tendríamos que pensar en formas de que el Poder Judicial pueda responder o por lo menos dar cuenta inmediatamente de que sucede una situación de estas para que esté la visión. Yo lo quisiera antes, pero podríamos dar cuenta después. Podríamos instrumentar procesos, pensar en juzgados especializados, pero con la mirada del Poder Judicial, porque la garantía, la representación del debido proceso, el principio de inocencia, en este tipo de situaciones, para mí, la da únicamente el Poder Judicial o el sistema de justicia en el sentido amplio, ¿no? Jueces, fiscales y demás. Porque entendamos que en esta situación que estamos viendo, es obvio que estos sitios transmiten contenido del que no tienen autorización. Pero quizás en otros sitios no sea tan claro y se tomó una medida, se restringió un derecho simplemente escuchando a una de las partes. Y el perjuicio que se causa quizás no es, ni siquiera lo pueda reclamar ese sitio porque es un sitio pequeño, porque no tiene la posibilidad de contratar a un abogado para después ir a reclamar que lo resarzan patrimonialmente. Entonces, cuando pensamos en un procedimiento y pensamos en las garantías, tenemos que valorar eso. Yo aportaría ese detalle. Y lo que se ve en los últimos años son muchas normas que lo que hacen justamente es, buscando la rapidez en el tema tecnológico, son efectivas pero no son garantistas. O sea, disminuyen las garantías para ser más rápidas y efectivas. Nosotros lo vimos cuando analizamos la nueva ley de delitos informáticos, que ahora las instituciones de intermediación financiera pueden bloquear cuentas bancarias sin orden judicial. Y eso también es una respuesta que se quiere dar a los hackeos de cuenta, a la velocidad en la que se transfieren fondos y demás. Pero disminuye las garantías. Y en este caso estamos viendo lo mismo. Entonces, creo que la innovación a la que tenemos que apostar es a que el sistema de justicia entre en estos procesos.
¿No te parece poco razonable, teniendo en cuenta todas estas características de la inmediatez y lo que se está tratando de prevenir, una intervención de la justicia después, digamos, no un pasaje anterior? No, capaz que no es lo mejor, pero podría ser razonable en muchos casos.
Sí, sí. Siempre que esté la mirada de la justicia, cuando voy a tomar una medida de restricción de derechos, para mí es mejor que esté, aunque sea después.
No toquen nada.